COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y ocho minutos, muy buenos días, ¿qué tal en este lunes 11 de octubre? Bueno, yo te pregunto si estás de puente o no, de medio puente, lo notamos un montón, ¿eh? Por lo menos los que tenemos a los peques en casa, el hecho de estar trabajando supone pues algo distinto, ¿verdad? No tenemos los otros horarios. Es medio puente para todos, por lo menos, esperemos que estés disfrutando. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en nuestros micrófonos. Vamos a hablar de lo que se habla en las calles, vamos a hablar de lo que se puede estar hablando ahora mismo en cualquier cafetería, en cualquier barra, por ejemplo, de un bar, ¿no? Ahora ya también en la barra. Lo haremos con nuestro historiador, analista y divulgador Eduardo Inclán. Después nos iremos a una charla muy interesante que trae APICA, la Asociación de Audiovisuales de aquí de Álava, que nos está trayendo distintas profesiones que forman parte, por ejemplo, de películas, ¿no? Y hoy estaremos con un director de fotografía. Mira, pues este hombre ha estado en la multipremiada película Anne, Víctor Benavides Olazábal, a las 7 de la tarde en la sala Fundación Vital de Endaraba. Temas que esperemos que sean de tu interés en este ratito tan nuestro. Comenzamos, vamos a ver el tiempo y el tráfico. Y en la sala de pantallas nos atiende Mari Carmen, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar solamente de que se va a hurtar el Arrilbus en la calle Francia, entre la Plaza Bilbao y la calle San Ildefonso. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, y el tiempo para hoy nos trae alegría, ¿verdad?, por este sol. A pesar de las brumas y nieblas matinales, se quedará ya bastante soleado por el resto del día, por la tarde. Viento del norte, eso sí, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso incluso. Hemos tenido una mínima de 4 graditos, una máxima de 18. Le está costando, estamos intentando llegar a esa máxima, pero de momento tenemos 14 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
La 1 y 10, saludamos a nuestro analista Eduardo Inclán. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en un lunes especial. A mí me gustan estos lunes, mira, aunque tengamos que trabajar algunos, ¿verdad? Me gustan porque son días como de más calma, se trabaja con más tranquilidad. No sé, tienen ahí un toquecillo especial, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo que las calles se llenan de, ¿no?, nuestros chavalillos en las calles disfrutando un poco.
Sí, se nota.
Y siempre es esa alegría diferente, ¿no? Porque normalmente los días de labor, claro, tú ves que los niños están en los colegios, en las cicastolas, y claro, ves gente mayor haciendo tareas, pero claro, hoy da gusto ver padres, abuelos, ¿no?, con esos niños, esos nietos, que dan alegría y dan una imagen diferente de la ciudad.
Pues sí, es una imagen muy diferente y que solemos aprovechar y disfrutar. Pero por eso no faltan temas del día, ¿verdad, Eduardo? Ahora mismo vas a una cafetería y fíjate qué escuchas. Yo estos días escuchaba, oye, pero ¿cuántos turistas estamos viendo en muchas zonas de nuestra, iba a decir nuestra capital, pero también en el territorio a la vez? Porque zonas muy interesantes, casi todas lo son, ¿no? Muy bellas, muy hermosas, algunas más atractivas por unas cosas, por otras rutas. Y en la misma capital se nota mucho el ambiente, ¿eh?, de fotografías, de mirar el plano, pero con el móvil. ¿Has notado, Eduardo?
Sí, ayer, por ejemplo, el matrimonio que iba delante de mí en la calle andando, de repente otro matrimonio le preguntó, porque eran de fuera, iban con el mapa,
sí,
con el plano de la ciudad, y no entendían determinadas calles. Y nada, pues eso, lo típico de pedir ayuda. Oiga, pero es para llegar aquí y tal. A mí no me lo preguntaron directamente, pero vi cómo sucedía la escena y dije,
sí, bueno,
pues es verdad. Luego es verdad que sí que en un bar sí que he visto un grupo, pues eso, 4 o 5 personas que son andaluces, y claro, por el acento.
Acentillo, sí.
Claro. Y luego es verdad que tiene otra alegría de hablar con los camareros de tal, sí. Y por lo tanto, pues siempre, digamos, son pequeñas cositas que notas en la ciudad, pero es verdad que cuando ya más te acercas lo que es el casco viejo, ¿no? La Plaza de España, la Plaza de la Virgen Blanca, pues evidentemente sí, que ahí ya ves que es el imán que atrae a los turistas, ¿no?
Es verdad.
El saloncito de estar, que es, ¿no? La Virgen Blanca, todo lo que es la balconada de San Prudencio, los arquillos, toda esa zona, siempre estos días de puente, de fiestas, pues siempre ves determinada gente nueva que viene a conocer. Pero es verdad que es eso, otra manera de iluminar la ciudad y de verla con otros ojos que normalmente nosotros, claro, ya estamos acostumbrados a verlo.
Pues sí, pues es verdad.
Siempre nos viene bien, pero sí que es verdad que los hoteles han dicho que estaban muy contentos. Los hoteles rurales hace tiempo que estaban completos para estas fechas y para el puente del 1 de noviembre también, porque también es verdad que hay mucha gente que ahora aprovecha para celebrar Halloween. Entonces, tener una casita en un pueblo grande, pues te permite, digamos, poner decoraciones, poner determinadas cosas que a los chavales siempre les gusta, que decimos, no, el parque temático de turno donde hacen Halloween. No, pero si hay muchas familias que ya lo celebran, igual, pues eso, padres, tíos, todos juntos, cogen una casa grande y decoran y celebran Halloween.
Sí, cada vez más, además. Oye, y luego que hemos tenido mucha suerte con el tiempo, Eduardo, porque fíjate qué maravilla, ¿verdad?, de puente, de una ciudad que suele estar gris, lluviosilla, pues oye, está más tranquila y para los visitantes lo agradecemos también, para los turistas, para que puedan estar más cómodos paseando.
Y eso que el sábado nos traicionó un poco, porque el sábado nos dijeron desde las agencias de meteorología que iba a hacer buen tiempo y el sábado no hizo sol, quiero decir.
Y es verdad, estuvo más nubladete y más grisáceo, pero no se estaba mal del todo, ¿verdad?
No se estaba bien mal de temperatura, pero es verdad que por comparación de lo que nos habían dicho, si no nos hubieran dicho nada, se hubiera parecido normal.
Eso es, un día normal en Vitoria, pero esperábamos más sol, tienes razón. Mira, tengo un amigo que suele decirme que se ven más los balcones y las cosas, siempre lo recuerdo, cuando Vitoria está gris, que está nublada, que decimos, vaya, ya estamos encapotados, pues hay colores, hay blancos, por ejemplo, de los balcones que resaltan más, y también tiene un aire bonito, ¿no?, para verlo.
Hombre, es que octubre es el gran mes de los colores, es cuando cambia la hoja de los árboles, es cuando cambia la hoja de los viñedos, es esa hoja que todavía está entre verde, marrón, rojiza, y es tan bonita, es decir, ese paisaje es la época también en la que empezar a recoger setas, castañas, entonces la exuberancia de los bosques, ¿no?, de la naturaleza, pero claro, nosotros como humanos que ya venimos de la ciudad, pues eso a veces pues se nos olvidan esas cosas, porque somos más urbanitas, pero es verdad que ahora otoño, porque decimos siempre, ¿no?, primavera, que es cuando salen las flores, no, ahora es cuando salen los frutos. Y ahora es cuando...
Claro, Edu, sí, es verdad,
Y por lo tanto es la época más bonita esta de ver castañas, de ver nueces, de ver, ¿no?, todas estas cosas de otoño, setas, ¿no? Y por ello, digamos, es una época preciosa para ver la naturaleza. Lo que pasa es que hay que adentrarse en el bosque, hay que hacer ruta. No va a estar al borde de la carretera, evidentemente.
Es verdad. Pues mira, Eduardo, ahora que has hecho un alegato casi del otoño, yo lo quiero valorar también, porque a veces parece simplemente un pasillo hacia el invierno. Y no, hay que disfrutar de la estación en sí, ¿no? Hay que disfrutar del otoño, de esos paisajes, de esa temperatura todavía agradable. Porque a veces decimos lo de pasamos del calor al invierno y no. Hay una temporada donde todavía no estamos con el plumífero ahora mismo, estamos todavía con unas cazadoras, con unos abriguitos más o menos, oye, según también la hora del día, y son temperaturas, como decimos, agradables.
Es verdad que para disfrutar del otoño hace falta que no llueva, claro. Cuando sale un otoño muy lluvioso, que no nos permite salir al monte a pasear, que no nos permite, claro, entonces es como una época perdida.
Sí. Ahí sí te doy la razón.
Pero es verdad que si tenemos un otoño como estamos teniendo, que no está lloviendo apenas, o llueve por las noches...
O los ratos que no llueve, claro.
Eso es. O llueve por las noches cuando ya no importa, ¿no?, y cuando ya no molesta, pues evidentemente son días que se pueden... O sea, hoy, por ejemplo, es un día maravilloso. Sol, ¿no? Buena temperatura para pasear, porque tampoco ya hace los calores del verano.
Claro.
Por lo tanto, es un día maravilloso para poder ir, comer a mediodía, incluso en una campa, ¿no?, incluso en el monte.
Hoy te imaginas, claro, que tenemos aquí muchas campas muy agradables, Edu.
Claro, ¿no? Y sobre todo, eso te permite ya, digamos, adentrarte más en el bosque, ¿no?, porque el paseo es más largo. Vamos a comer a las... ¿no?, hasta tal sitio... Comemos allí y ya volvemos para las 6 de la tarde, ¿no?
Y ya tienes el día más o menos que has disfrutado al aire libre, luego te recoges.
Claro, Claro, y luego te permite, hombre, luego es verdad que para los turistas que no quieran bosque, tenemos sitios maravillosos, porque evidentemente Rioja Alavesa está estos días a reventar de gente que va a visitarla,
sí,
tanto de Vitoria como de Bilbao como de San Sebastián como del resto de España, pero evidentemente el Valle Salado tenemos
es que claro,
estos días, con la nueva hostelería que se está, ¿no?,
claro,
recomponiendo ahora después de la pandemia allí, yo creo que es un sitio perfecto para ir,
pues
prestar
sí,
dar un paseo, comer allí, porque es verdad que es como se disfruta sin prisas y digamos pues, disfrutando un poco de todo, porque decimos, no, tenemos que disfrutar de la gastronomía alavesa, tenemos que disfrutar de los productos alaveses. Bueno, pues qué mejor manera que en el, ¿no?, en el paisaje alavés.
Pues sí, es verdad. Oye, ¿cómo me gusta los lunes tomarme este cafetito virtual contigo, con nuestro amigo Eduardo Inclán, así en esta barra ahora que podemos? Imagínate tú, nuestro querido oyente, nuestra querida oyente que estás ahí al otro lado también. Es como que te estás tomando el café con nosotros. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Pues yo estoy oyendo a los de al lado, Edu, hablar de un fallecimiento, del triste fallecimiento de un vitoriano muy querido, de Luis María Sánchez Íñigo, el último de los 9 creadores de Celedón que quedaba con vida y alma del belenismo a la vez. Ha fallecido ayer, lo hacía en Vitoria, donde nació hace 94 años. Bueno, pues nos alegramos de la vida que ha tenido, de la larga vida que ha tenido, de todo lo que nos ha dado y aportado, y nos entristece su pérdida, desde luego.
Es que también es verdad que a medida que los personajes que crearon a Celedón van muriendo, los que iban quedando iban heredando el cariño, ¿no?, de los vitorianos. Entonces, claro,
sí,
los dos últimos hicieron...
Perdona, Eduardo, sí.
No,
sí,
que digo que los dos últimos hicieron un reportaje, porque ya eran muy mayores, hace un par de años en El Correo, y entonces, claro, fue como una ola de cariño, ¿no?, respeto, admiración, pero es verdad que era un grupo grande, pero sobre todo era... Yo creo que tenemos que fijarnos en el espíritu de la época, ¿no? Ese espíritu de esos años, finales de los años 50, primeros de los años 60, que muchas veces la gente o los medios de comunicación dicen, no, la España en blanco y negro,
sí,
la España burguesa. No, no, hubo una época muy buena porque había mucha gente joven, con muchas inquietudes, muchas cosas buenas, muchas cosas nuevas que querían innovar. Y yo creo que los bluses vitorianos dieron un buen ejemplo de cómo se podía innovar, digamos, hombre, dentro de que todavía había determinadas cosas que no se podían hacer, sobre todo nocturnas, porque es verdad que los horarios estaban todavía muy restringidos, por sobre todo por la noche, ¿no? Olvidemos que es la época donde había serenos, donde había, ¿no?,
sí,
este tipo de instituciones. Pero es verdad que oye, las fiestas de Vitoria de los años 60 no tienen nada que ver con lo anterior, es decir, son de una modernidad muy grande, dentro de que Vitoria sabe jugar mucho lo de mantener tradición y modernidad. Es decir, podía haber un baile en el Casino Artista Vitoriano, ¿no?,
sí,
un baile de gala, y podía haber los blusas haciendo, ¿no?, el paseillo a los toros por la calle. Entonces era lo nuevo y lo viejo que combinaba muy bien.
Claro.
Luego, hoy en día, es verdad que han cambiado las fiestas, pero seguimos teniendo cosas como la procesión de los faroles, que es desde lo más tradicional, y luego tenemos las mescas, ¿no?
Sí,
por las calles, que es, digamos, la mayor innovación que ha habido en las fiestas, ¿no? Las fiestas donde las mescas participan en igualdad y donde organizan sus propios actos, digamos, a veces para reivindicarse.
Sí,
y por lo tanto, digamos, Vitoria sabe combinar esas dos cosas. Que tenemos pelota vasca y tenemos deporte rural y luego tenemos, yo qué sé, encuentros virtuales y juegos, ¿no?, en la red. Entonces, quiero decir, dentro del programa de fiesta.
Es verdad. Eduardo, claro, es que da gusto hablar con un historiador. Teníamos alguna cosita más, pero lo vamos a tener que dejar para el próximo café.
El próximo café. Pero vamos, recordemos
que... con nuestros oyentes, ¿sí?
Los Celedones de Oro continuarán, a pesar de que ya los fundadores de Celedón, la asociación Celedones de Oro, continúa funcionando para mantener la tradición.
Así es, y nosotros estamos muy agradecidos. Bueno, pues nada, vamos a abonar este café y lo terminamos, bueno, lo continuamos en otro momento, ¿de acuerdo? Eduardo Inclán, un abrazo fuerte y buena semana. Agur.
Lo mismo. Hasta luego.
Y vamos con la próxima conferencia que nos trae a pica, como está haciendo durante tanto tiempo y que tanto nos está gustando, con el patrocinio de la Fundación Vital y la Diputación Foral de Álava. En esta ocasión, para este miércoles día 13, como siempre, en Vital Fundación Kulturunea, en la Sala B, a las 7 de la tarde, tendremos un encuentro con Víctor Benavides Olazábal, que es director de fotografía de la multipremiada película Anne. Decían desde Apica que les ha parecido especialmente interesante este encuentro con Víctor porque él ha enfocado su carrera como un continuo aprendizaje, pasando por todos los puestos del departamento de fotografía. Y así es como poco a poco ha llegado a convertirse en director de fotografía, como él dice, como fruto de una decisión largamente meditada. Ahora nos lo explicará. Es un buscador que finalmente ha encontrado su verdadera vocación en la fotografía, algo tan bonito, y ha participado ya en muchos de los cortometrajes de David Pérez Sañudo. Y hoy está haciendo la dirección de la fotografía de Tula, un cortometraje que además está rodando aquí en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz. En su currículum, pues podemos encontrar un montón de pasos que le han llevado hasta donde está hoy. Víctor Benavides Olazábal, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos encantados de tenerte con nosotros y estaremos encantados de escucharte este miércoles con la charla La dirección de fotografía, una vocación madurada. ¿Te define el título?
Bueno, sí, Maite me preguntó un poco sobre el título y cómo debía afrontar la charla y tal. Y bueno, yo le pasé unas notas que ella tradujo bastante más inteligentemente que yo. Pero básicamente lo que me hizo pensar fue interesante porque me hizo reflexionar sobre mí mismo y sobre la carrera que llevaba y tal. Y lo que pensé fue que generalmente cuando escucho a gente del cine hablar, hablan siempre de como que siempre han tenido la vocación como muy muy temprana.
Sí.
Y en mi caso igual no ha sido tanto así, ha sido más una cosa que he ido madurando con el tiempo y que como que no me he puesto muchos objetivos o por lo menos que esos objetivos no supusieran un freno, una obsesión para que no me dejaran disfrutar del trabajo que estaba haciendo en ese momento.
Uh-huh.
Entonces por eso iba pasando por todos los puestos de cámara sobre todo.
Claro, pero eso está muy bien, Víctor, porque nos puede ayudar a todos a ver cómo no siempre esa vocación viene, como dices, desde el origen, ¿no? Sino que es algo que se va forjando según tú vas trabajando y vas disfrutando, aprendiendo e interesándote más, ¿no?, por una profesión que en tu caso pues siempre es admirable. Yo creo que a todos nos gusta, ¿no?, cuando nos dicen, mira, un director de fotografía y en películas, ¿no?, y fíjate, en películas como la de Anne, que ha sido desbordante, ¿verdad?, de la que estamos todos muy orgullosos por tener algo de aquí. Entonces, yo creo que para ti no es una satisfacción también haber llegado de esta manera, que igual no esperabas.
Sí, yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Y además ahora me doy cuenta de que todos estos años han servido también para hacer lo que hago ahora. Y he podido aprender de muchísima gente, muchísimos directores de fotografía diferentes con los que he trabajado aquí, fuera, y bueno, y en especial de los dos en concreto con los que he trabajado más, sobre todo Unax Mendia,
uh-huh,
con el que empecé desde meritorio de cámara. Y últimamente también muchísimo, he currado muchísimo también con Pau Esteve,
¿sí?,
que también me ha dado muchas oportunidades. He debutado con él en muchos puestos y a ellos dos, por ejemplo, también les debo mucho.
Bueno, pues qué bien que ahora lo vayas a compartir con todos nosotros, porque habrá tantos estudiantes de audiovisuales como hiciste tú, ¿verdad? Tú estudiaste audiovisuales en Madrid y además creo que te dio clase por ahí algún nombre también famoso, ¿no? Y ya muy cultivado.
Sí. Yo seguramente no, o sea, no me habría dado por esto si no fuera por Enrique Urguizu,
uh-huh,
que me lo encontré en la Facultad de Audiovisuales. Básicamente me dio 2 años clase. El primer año no me tocaba porque
sí. Era
becario, entonces preparaba las pelis, el DVD y tal, y el segundo año ya sí que estaba como alumno oficial,
uh-huh,
y ahí ya me reventó la cabeza de todo lo que hablaba, se ponía a hablar 4 horas sobre películas y,
sí,
y era abrumador, la clase estaba, había gente en las escaleras y era abrumador de lo interesante,
joder,
y a partir de ahí fue cuando ya un poco me creo que empecé a pensar que esto podía ser lo mío.
Pues fíjate lo que ha podido hacer Urbizu, ¿no? Además de todas las cosas que hemos visto. Y bueno, luego yo creo que también un poquito de don que tenga uno, ¿no? Y luego trabajo, esfuerzo e ilusión, pues como estás demostrando tú, Víctor, pues yo creo que pueden llevar a muchas cosas. Ahora, no sé si te imaginabas eso, estudiando audiovisuales, poder llegar a ser director de fotografía pasando por todos los puestos y estar en nombres como Anne o como muchos otros, como Tula, que se está rodando ahora, etcétera. ¿Te imaginabas algo así?
No, que va. Yo en realidad mi objetivo inicial siempre era vivir de esto. Hmm. Cuando ya descubrí que me gustaba vivir de esto en algún puesto, pues no sé, igual sí que me imaginaba, a mí lo que más me gusta es la cámara, entonces a lo mejor sí que me imaginaba ser cámara y así.
Sí.
Pero no, ya te digo, no he tenido nunca esa obsesión de ser director de fotografía.
Bueno, ¿y qué nos vas a contar en la charla del miércoles? ¿Vas a contarnos anécdotas? ¿Vas a contar acerca de esta vocación madurada, como decíamos, que está en el título además del encuentro? ¿Qué vamos a ver ahí?
Bueno, pues sí, hablar un poco de mi experiencia. Yo no suelo dar charlas, ni soy profesor ni nada, así que yo creo que lo más divertido sería que se generara ahí una charla bastante distendida. Y nada, hablar un poco de mi experiencia, también, no sé, depende del público que hay, igual les interesa algo más la parte técnica o cómo trato de afrontar los trabajos, sobre todo desde la preproducción, que igual para la gente es una parte más desconocida, pero que para mí es el quid de la cuestión. Uh-huh. Ya la película se hace antes, yo creo, ¿no? El rodaje es una fase más.
Yeah.
Pero todo lo de antes es donde se define todo y bueno, no sé, creo que es lo más interesante.
Bueno, pues seguro que sí, que es muy interesante además compartirlo, como tú dices, más que una charla, estar compartiendo, ¿verdad? Y que puedan consultarte y ver las inquietudes, ¿no?, de cada persona. Y seguro que esto infunde mucho ánimo, ¿eh?, para quien esté estudiando esto, tenga, pues mira, que tenga desde el principio esa vocación o quien la pueda desarrollar después. Víctor, ¿cómo te ha ocurrido a ti?
Eso es.
Bueno, pues miércoles 13 de octubre a las 7 de la tarde en Vital Fundación Culturonea, en Daraba. Por cierto, Víctor, que no te he preguntado, ¿tú vives aquí, vives en Madrid o dónde estás instalado?
Ando más en Madrid, la verdad. Uh-huh. Ando un poco a medio camino entre Vitoria y Madrid, pero sí.
Sí, al final, Madrid, ¿verdad? Claro. El trabajo te lleva de un lado a otro sin perder de vista igual tu ciudad, pero hay que andar por donde hay movimiento, ¿no?, para el trabajo de cada uno. Así que mira, eso también lo compartiremos. Y una gozada tenerte aquí una tarde para nosotros. Gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Agur.
Agur.